Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Hoy día es 2 de abril del 2024. Saludo a quienes nos escuchan en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, en la región metropolitana, también los que nos siguen por Spotify y por pauta.cl. Y ahora sumamos a los nuevos radiovidentes que podrán escucharnos en Punta Arena. Estamos muy contentos por eso. Los saludo muy afectuosamente a los aguerridos puntarenenses de Radio Polar 96.5 FM, habitantes del extremo mágico de nuestro territorio. Hoy día, en realidad ayer, nos dejó uno de los más grandes divulgadores de las humanidades que ha tenido Chile. Chile tuvo la suerte de recibir oleadas migratorias tan importantes como la de los que escapaban de la Guerra Civil Española. Ahí venía un Leopoldo Castedo, venía una Roser Bru muy pequeña, llegarían a ser artistas, historiadores, personas que aportaron en el ámbito de la cultura. Y también una oleada de inmigrantes italianos, pienso en Giuseppina Gramatico, gran maestra de lenguas clásicas con quien tuve la oportunidad de conversar, que formó toda una escuela y formó a generaciones en el amor al mundo clásico. Y también los hermanos Di Girolamo. En el año 1948 llegaban a Chile acompañados de sus padres Claudio, Paolo y Vittorio. Vittorio Di Girolamo nos ha dejado. Tuve la suerte de entrevistarlo varias veces a Vittorio Di Girolamo a lo largo de los años en mi programa La Belleza de Pensar, primero, luego en Una Belleza Nueva, también en distintas tertulias, encuentros y también en encuentros privados. Un hombre que cultivaba la amistad cívica, partamos por ahí. En una nota aparecida hoy día en el diario La Tercera, él, y sacando un extracto de una entrevista que yo le hice en ese programa de televisión que acabo de decir, fíjese que Girolamo decía: yo soy amigo de todos, desde alguien de derecha hasta el comunista. La ciudad existe solo cuando los hombres dialogan, cuando son amigos, cuando se quieren. Me parece que los chilenos tienen la tarea de construir la ciudad. Este concepto de la Civitas, pero una Civitas fundada en la amistad, es extraordinaria. Quizás Vittorio Girolamo estaría triste de vernos polarizados, separados, divididos, incapaces de llegar a acuerdos, ni siquiera de conversar, de mirarnos a la cara. Vittorio Girolamo practicaba la conversación, el arte de la conversación. Él fue un hombre absolutamente polifacético. Fue divulgador, como dije, de pintura, divulgador de literatura, fue artista él mismo, diseñador, arquitecto, académico y antes que nada profesor. Publiqué hoy día una carta en el diario El Mercurio donde coloco ese punto, que por lo demás lo conversé con varias de sus hijas, entre ellas con Caterina, querida amiga, a quien saludo desde esta emisión, y a toda su familia les envío un abrazo muy grande. Ella me decía que en realidad antes que nada mi papá es profesor, maestro. Eso fue, un profesor que derrochaba entusiasmo. Yo siempre he admirado a las personas que están poseídas por el entusiasmo. Me parece que no se puede ser profesor si uno no está poseído por el entusiasmo. Pero tampoco se puede ser artista si uno no está poseído por el entusiasmo. ¿Para qué decir poeta? Platón lo decía en el guión. Los poetas son posesos, poseídos por el entusiasmo, incluso por el delirio. Uno se sentaba a conversar con Vittorio Di Girolamo, le tocaba una de sus teclas favoritas e inmediatamente aparecía la pasión maravillosa, el entusiasmo. Hasta poco tiempo antes de su muerte, Vittorio Girolamo siguió activo, dibujando, creando, inventando. Inventó revistas, dirigió la revista Mampato, creó obras de teatro, se acaba de publicar una pequeña obrita. Voy a buscar el título para compartirla con ustedes, con dibujos de él cuando era muy joven. En fin, quiero compartir con ustedes hoy día algunos de los momentos de una de las conversaciones que tuve con él en el programa Una Belleza Nueva. Estoy calculando la cantidad de años atrás, habrán sido unos 15 años atrás que tuve esta conversación con Vittorio Girolamo. Y el primer fragmento que quiero compartir con ustedes es sobre Dante, el gran iniciado. Vittorio Girolamo era fanático de Dante. Se le prendían los ojos cuando hablaba de Dante. Escribió libros sobre el Dante. Conocía el Dante pero minuciosamente. Y fue una especie de muerto que era casi un amigo de él mismo, un compañero de ruta. Sí parecía que eran para Vittorio y Girolamo los grandes artistas, los grandes poetas, presencias vivas que siguen vivos a través de su creación en nosotros. Veamos qué es lo que me dijo Vittorio Girolamo en esa conversación en Una Belleza Nueva sobre el Dante.
Tiene mucho que ver con la fe de Dante, por supuesto. Dante se lo puede llamar gran iniciado, no por sus estudios. Todos niegan que fue que no es teólogo, no estudió 5 años de teología, era teólogo. Pero realmente Dante Alighieri, debido a su vida, incluso a su sufrimiento, porque escribió la Divina Comedia cuando fue exiliado de Florencia. Como exiliado escribió un poema, ¿te das cuenta? Él se dio cuenta en este dolor del hombre, de persona, yo conocí varios exiliados chilenos y sé lo que han sufrido. Cuando uno sufre esta experiencia, entonces de repente se lamenta, se lamentaba mucho. Quiero volver a Florencia, fue injusto conmigo, etc. Y de repente, él dice, me acordé que hubo otra persona en el pasado que perdieron la patria. Por ejemplo, el personaje de Eneas, que pierde Troya y en incendio de la ciudad pierde su madre, su esposa, y queda viudo con un anciano padre
El
y un
Eneida de
niño
Virgilio, ¿no?
de Virgilio. Entonces, Dante se compara un poco con Eneas. Y digo, ¿y Eneas entonces se sacrificó por qué? Porque si su sacrificio era total, entonces de un descendiente suyo nacería una ciudad que aportaría la paz para todo. Entonces, se sintió Dante que sea ridículo lamentándose y llorando Dante. Debo hacer algo. Y es curioso que Dante se sintió inspirado, siendo católico, no por un santo, no por un santo, por el poeta Virgilio. Virgilio le habló y le dijo, como siendo Dante, ¿qué te lamentas? Falta un viaje, y el viaje tuyo es otro del que yo escribí. Y otro, falta un gran viaje, no de un punto a otro punto de este mundo físico que todos conocemos, de este punto a otro mundo. Nadie se atreve a viajar. Entonces él se sintió invitado a este otro viaje.
Se refiere ahí Vittorio Di Girolamo en esta entrevista que le hice hace muchos años atrás en Una Belleza Nueva al altro viaggio, el otro viaje al que Virgilio, en el mismo poema La Divina Comedia, va a invitar a Dante. Es muy misterioso esa expresión, el altro viaje, y ahí lo explica muy bien Vittorio Di Girolamo. Una de las pasiones de Vittorio Di Girolamo fue la pintura. De hecho, él alcanzó a hacer dos grandes documentales en que él hacía de guía y él viajó a las fuentes a buscar el trabajo de estos grandes maestros del Renacimiento. El Renacimiento era su pasión, la gran pasión, creo yo, de Vittorio Girolamo, y hizo un documental sobre Miguel Ángel, Miguel Ángel Secreto. Tuve la suerte de ser invitado por él a participar en ese documental. Yo simplemente aporté un grano de arena. Era Miguel Ángel poeta, los sonetos que escribió alguna vez Miguel Ángel. No solamente fue un escultor, sino que también fue un poeta. Y tuve la oportunidad de ver a Vittorio Girona paseándose por las calles de Roma, entre las ruinas, al interior de las iglesias, en el Vaticano, en estado de éxtasis, poseído, casi como si él fuera el medium, por decirlo así, del pintor Miguel Ángel. También hizo el documental Leonardo Lui. Y vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista que yo le hice en Una Belleza Nueva, sobre, en donde él habla justamente de Leonardo da Vinci. Escuchemos qué es lo que nos dice el gran Vittorio Di Girolamo.
Bueno, fue también, si se puede llamar filosofía, no, pero lo que creó Leonardo da Vinci.
A ver.
Claro, Leonardo da Vinci realmente sabía que decía que, como lo contrataban continuamente de ingeniero, 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 todo ingeniero, ingeniero en Milán, ingeniero en Venecia, ingeniero del hijo del Papa Alejandro VI Borja, ingeniero militar, ingeniero arquitecto, ingeniero. Y él definió de repente qué significa ser ingeniero. Ingeniero.
¿Y qué dijo? ¿Qué dijo que era ingeniero?
Yo soy un ingeniero, o sea, yo estoy me enfrenté de pronto en mi vida a una gran caverna cuya oscuridad me dio miedo, pero tuvo otro sentimiento además del miedo, la curiosidad, para ver si adentro había algo desconocido, aún no hallado.
Ah, qué bonito.
Entonces, esta famosa caverna que se inventó Leonardo era para autorretratarse. Yo siempre voy hacia lo desconocido, lo no hallado. ¿Por qué? Porque falta mucho por hallarse. Mucho. Y esto, hasta lo digo yo, a la juventud muy politizada. No existe estas soluciones, ¿no es cierto? Esta teoría política.
Fórmula.
No, ¿cuánto más se puede hacer?
La pasión con que la lección que nos está dando Vittorio Girolamo frente a los dogmatismos, ¿no? Frente a veces cuando uno es joven, uno cree que tiene la verdad, pero dice, no, aquí lo que tenemos frente a nosotros es lo desconocido, el misterio. Y es tan vasto lo desconocido y lo misterioso que está frente a nosotros, que mientras exista eso, la curiosidad del ser humano como la de Leonardo da Vinci nos va a llevar a internarnos en él. Estamos recordando a Vittorio Girolamo, quien partiera ayer de este mundo al altro viaggio, a ese otro viaje misterioso a lo desconocido. Y hay un tercer fragmento que me gustaría recordar de Vittorio Girolamo. Él citó ahí a Virgilio, el poeta latino, el autor de ese poema fundacional de Roma prácticamente, o de Italia, que es La Eneida, un poema extraordinario que se lee menos que los poemas homéricos o que el poema de Dante, pero que es un poema tremendamente importante y es antecedente de la Divina Comedia. De hecho, Virgilio es un personaje de la Divina Comedia. Y habla Vittorio Girolamo de Eneas y yo. Escuchemos qué es lo que nos dice.
Yo me siento Eneas, en el sentido, no, porque digo, Eneas fue maravilloso, yo también soy maravilloso, nada que ver. Es que hay coincidencia, Cristian. Yo dije mi patria. Cuando nosotros dejamos Italia, porque decidieron mis padres venir a un país americano, el único país que abrió la puerta a la migración libre era...
Después de la Segunda Guerra Mundial.
Era, claro, era Chile, que no pedía ni contrato ni nada, ¿no es cierto? Venimos a Chile, ¿no es cierto? Pero nosotros dijimos, sí, papá y mamá, ¿qué vamos? Vamos a Chile, ¿no es cierto? Nos confirmamos en el Vaticano, aún no habíamos hecho confirmación, y partimos todos. Pero nunca a mí se me preguntó en ese momento, hasta hoy día, ¿qué sentiste?
¿Y qué sentiste?
Cuando el barco se separó del muelle de Génova y después navegamos por el océano Atlántico.
¿Qué edad tenías tú, Vittorio?
20 años, hace los 21.
¿Y recuerdas ese momento?
Perfectamente bien. Y a mí nadie me lo preguntó. Porque esta cosa no se pregunta, tú la sabes, ¿no es cierto? Y si yo algo escribí, lo perdí. Yo me sentí como Eneas. Y me sentí como Virgilio, porque Virgilio, ¿por qué escribió esto? Porque su padre, que era un pequeño agricultor, le quitaron la tierra, tú sabes, para darla a los legionarios ancianos. Y el pobre Virgilio, con su padre anciano, como si fuera Eneas, tuvo que ir, llevarlo más al sur y ubicarlo, porque perdió su tierra, ¿te das cuenta? Bueno, yo me sentí realmente como Eneas. Entonces me esperaba, Eneas no sabía dónde iba. Venía y decía, yo cumplo con lo que meditan los dioses, dejo un país conocido, voy al Mediterráneo, ¿no es cierto? ¿Y dónde? No sabía dónde. Creo de repente que era Cartago, donde trató de terminar la ciudad de Figue Cartago, donde estaba la reina Dido, que era viuda además. Pero él dijo siempre, bueno, yo soy piadoso, me dicen piadoso, ¿por qué? Porque yo obedezco la voluntad de los dioses.
Incluso es capaz de pasar por encima de un amor, de una pasión
y
escondido.
Y esto es lo desconocido a nosotros. Yo sentí que iba a un país que no era la Argentina que todo italiano conocía, que en el fondo Argentina, como decía, oye, tú vas a esta orilla y yo estoy aquí, nos miramos encima del Atlántico. No, yo nos vamos a saltar la cordillera detrás del muro y enfrentar a otro mar que da la espalda al Atlántico y al Mediterráneo. Te fijas, me sentí como realmente como Eneas, porque en verdad no sabíamos nada.
En verdad no sabíamos nada, dice Vittorio Girolamo, recordando ese momento en que la familia de Girolamo, el padre, los padres con sus hijos, Paolo, Claudio y Vittorio, llegaban en 1948 a Chile. Es muy hermosa esa observación, muy pertinente que hace Vittorio Girolamo sobre lo que siente alguien que viene a una tierra que es un nuevo comienzo pero de la que no se sabe prácticamente nada. Los de Girolamo, el padre creó una academia, Academia de Girolamo, donde se impartían clases de pintura, estética, etc. Había que sobrevivir. Y seguramente ahí Vittorio fue tomando el gusto de la vocación por la pedagogía, que fue algo tan importante en su vida. Trabajó en distintas universidades. Muchos fueron alumnos de Vittorio Girolamo y recuerdan sus entusiasmantes y vitales clases cuando volaba, se levantaba hablando del Dante, hablando de Leonardo, hablando de Miguel Ángel, hablando de Virgilio. Pero no solo la cultura renacentista italiana, como nostalgia, uno podría decir, de un italiano que llegó acá a los 20 años, interesó a Vittorio Girolamo. Él se interesó vivamente también por el lugar donde llegaba, se interesó por Chile, se interesó por... tuvo una visión geopolítica, de una manera de habitar el territorio. Es algo que nos falta mucho en Chile. La falta de planificación urbana, la falta de planificación del territorio, la centralización que nos enferma. Vittorio Girolamo tenía ideas interesantísimas, a lo mejor algunas pueden parecer irrealizables, pero que al menos nos obligan a pensar cómo habitar este país. Y entre ellas, este concepto de Santiago, la ciudad balcón. Escuchemos lo que me dijo en el programa La belleza de pensar, o Una belleza nueva, hace varios años atrás.
Maestro por Santiago, yo tuve muchas relaciones con científicos chilenos del medio ambiente y todos lloran casi diciendo: Vittorio, lo decimos, nadie nos oye, el suelo urbano chileno es el mejor suelo agrícola que hay, lo cubrimos de cemento. No solo, después desforestamos, después contaminamos nuestros ríos, contaminó todo, al final todo el territorio del Valle Central, así llamado, es el suelo mejor agrícola que podría alimentar no solo futuras generaciones, una población actual que podría tener 90 millones de habitantes. Entonces, al ver esto, al saber esto, digo, bueno, ¿cuál es el suelo agrícola? Esto, entonces, hay que desocuparlo. Uh-huh. ¿Y dónde habitamos? Habitamos en balcones, en niveles, ¿no es cierto? Hagamos ciudades, como lo hicieron también los incas, etcétera, la gran sabiduría del Inca. Habitemos en altura, contemplemos el Valle Central, nuestro huerto maravilloso, y de la cordillera a la costa contemplemos este mismo huerto central y el océano. Esto lo dijo, lo supo mi amigo Uneus, y me dijo: oye, pon esto en mi libro 2010, ¿te acuerdas? Sí. Entonces allá hice unos croquis de figa.
Lo tengo por ahí guardado. Bueno, aquí no, está, tengo la fotocopia, digamos, ya, me parece, ¿eh? Bueno. Ahora, Vittorio, tú también hiciste una exposición del Chile mirado desde la altura, la importancia de mirar desde arriba.
Sí, por supuesto.
O sea, parecía que no miramos desde abajo, ¿no? Como la mirada de la hormiga, pero no miramos desde arriba, la mirada del águila. ¿Qué importante es la mirada desde arriba del territorio?
Yo copié a Leonardo da Vinci. Uh-huh. Leonardo da Vinci, cuando llegó a Florencia a los 17 años y se fue de pe a los 30, en 1482, antes de ir a Milán a los 30 años, qué maravilla. No solo había dibujado anatomía, la primera anatomía, plantita, flor para su cuadro. No, no, no. Lo que más dibujó fue la región de Toscana. Uh-huh. Y la dibujó muy bien. ¿Cómo la dibujó? No en plano, en perspectiva aérea. Como si él volara sobre la región, uh-huh, en perspectiva. Desde los Apeninos, que son la montaña, uh-huh, en esta parte de Italia, hacia todo el llano, con el río Arno, después terminando en el mar. La visión de abuelo de pájaro.
Atrás de computadora hay un programa que permite.
Pero dibujó andando a caballo con algún discípulo
Google
ayudante.
Google Earth, creo que se llama, ¿no? El Google Earth.
Qué maravilla. Así hay que ver el territorio. Uh-huh. Por supuesto que sí. Por último, miren el mapa.
Bueno, es muy interesante que un intelectual que supone que está metido en los libros, que está metido en la literatura y en la pintura, se interese por cómo habitar el territorio. Y esta idea. A lo mejor es una idea que algunos me dirán que es imposible que plantea Vittorio Girolamo, pero por lo menos lo que nos deja pensando, que nos deja hacernos preguntas de un Santiago como una ciudad balcón, despejando todo el Valle Central, dejándolo como terreno agrícola y subiéndose a las montañas como lo hicieron los pueblos andinos. Estamos recordando la figura de Vittorio Girolamo, gran maestro, artista, divulgador de las humanidades, del Renacimiento, de Dante, de Leonardo, apasionado, enamorado de todo lo que hacía. Yo creo que eso es tal vez lo más potente de su persona, ver a alguien enamorado, enamorado del Dante, enamorado de Leonardo, enamorado de Chile, enamorado de Italia y de su historia. En los últimos minutos quisiera compartir con ustedes el último fragmento de la entrevista que le hice hace varios años atrás en Una Belleza Nueva. Y esta es cuando él se refiere justamente a la relación entre los muertos y los vivos. Bueno, él ha cruzado ya la frontera, él ha cruzado, está cruzando la Laguna Estigia, está dirigiéndose hacia el misterio y lo desconocido. Nosotros nos quedamos acá recordándolo con mucha nostalgia. Caramba, qué nostalgia al escuchar su voz. La ausencia, cómo se siente de Vittorio Girolamo. ¿Cuánto necesitamos tantos Vittorio Girolamo que cultiven ese amor y ese entusiasmo del que hablaba yo recién? Tan necesarios en un tiempo donde a veces nos perdemos en tontera, en vez de pensar las grandes cosas, en vez de acercarnos a la belleza, en vez de poner la energía en hacer una educación potente, una educación interdisciplinaria, multidisciplinaria, donde la humanidad ocupa un lugar central. Estamos tan lejos de eso. Veamos lo que nos dice Vittorio Girolamo sobre los muertos y los vivos.
Pero empecemos por Chile. Hagamos un examen a los cuántos somos de millones en Chile. ¿Cuántos millones? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿cuántos?
No, unos 13, 14 millones ya.
Hagamos una especie de análisis.
Test nacional.
Todos deben decir qué conocen de este país. Lo que más sabe, dice un momento, yo fui a Arica, a Puerto Montt y también volé a Punta Arenas. ¿Y qué hay entre Puerto Montt o Coyhaique o Puerto Aysén y Punta Arenas? ¿Conocen ustedes los canales, las islas? Maravilloso, no conoce nada, Chile no conoce. Por esto ahora todos están preocupados, ¿dónde colocamos la nueva ciudad de Chaitén? ¡Oh, por favor! Yo que me he caído en avión en esta zona, cuando hice un documental llamado Destino Austral, yo saqué fotografías de todo este Chile, desde Puerto Montt hasta el canal de Magallanes. Yo he visto lugares maravillosos, lo he fotografiado. Esta geografía es desconocida, no es habitada todavía, no es habitada. Yo hace poco me enfrenté a unos saludos y me dijeron hacer un croquis, profesor, ¿dónde está Chaitén?
A ver, por si una cámara mostrar.
No, pero si lo sabes quién te carrera. Eres un pero Chaitén, digo Chaitén. Pero por Chaitén, está en el Golfo de Corcovado. ¿Por qué Corcovado? Que hay un Corcovado. No, se llama Corcovado. Y dijo, pero hay solamente un volcán. Pero digo, al norte de Chaitén, yo lo saqué en foto, existe el volcán Michinahuita, que tiene 2.404 metros de altura. Sabía que había un volcán. Pero más al sur hay otro volcán. El volcán Yelcho, al lado del río Yelcho, está el Corcovado, 1300 metros 1 y 2300. Y el río Yelcho llega al lago Yelcho. O sea, esta geografía habitable maravillosa, te fijas, desconocemos la geografía.
Bueno, no era el fragmento de los muertos y los vivos, pero en todo caso, un fragmento muy interesante. Miren el conocimiento de Vittorio Girolamo de nuestra loca geografía, la pasión por Chile. ¿Cuánto nos falta mirar nuestro propio territorio, conocer nuestro propio territorio, ¿no? Conocerlo para amarlo y amarlo para conocerlo, como decía Goethe. Bueno, tenía que llegar un italiano para mirar desde afuera y plantearnos este desafío. Estamos recordando a Vittorio Girolamo, despidiéndolo. Este quiso ser un pequeño homenaje desde el jardín. Guardo mucha gratitud por su figura, mucha gratitud por su persona, por su calidez, por su entusiasmo, por su pasión contagiosa, desde luego. Creo que lo vamos a echar mucho de menos y creo que hay que recuperar esos maravillosos documentales, Leonardo Luis, Michelangelo, Secreto, publicar una suerte de obras completas o las obras más importantes de Vittorio Girolamo, sus charlas, que no se pierda ese material. Chile también nos caracterizamos porque las cosas van desapareciendo. Y finalmente hay como un hoyo negro, ¿no es cierto?, que se traga todo. El espíritu de Vittorio Girolamo, este Eneas, que desde Italia llegó a los 20 años a este Finisterrae, este fin de la tierra, estoy seguro que seguirá presente en no solamente quienes los conocieron y lo amaron, su propia familia, sus amigos, quienes lo conocimos también personalmente y tuvimos la suerte de entrevistarlo, sino que yo creo que su figura va a tener que ser rescatada de todas maneras en algún momento. Son parte de nuestra historia cultural de los últimos años, la historia cultural de Chile. Y ahora sí vamos a despedirnos con el fragmento de los muertos y los vivos. El primer fragmento que quería compartir con ustedes, el fragmento 1 de esta conversación que tuve con él en Una Belleza Nueva. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, especialmente a los radiovidentes que se incorporan al jardín de Radio Polar 96.5 FM de Punta Arenas.
Lo he dicho más de una vez a mis alumnos, debo decirlo, para mí los desaparecidos son los que aparecen todo el tiempo. No creo en fantasmas, no veo ningún fantasma hasta hoy día. Pero resulta que cuando yo he conocido un personaje histórico íntimamente, alguno de los cuales lo he visto, ¿no es cierto?, en mi breve vida, entonces cuando yo lo admiro, este personaje, sea poeta, sea guerrero, sea santo, yo realmente siento que ha nacido una amistad personal que no se puede demostrar con nada. Y entonces tengo realmente, me siento muy acompañado por estos personajes. Para mí Virgilio, no solamente Virgilio me acompaña, también el personaje que él inventó, Eneas, me acompaña. Yo soy una persona solitaria, todos lo saben, pero no se dan cuenta que yo no soy solitario, estoy solo, pero con muchísimos amigos.
Bueno, Leonardo,
sí,
Dante.
Sí, Dante Alighieri, por supuesto. Así que yo tengo con los difuntos y con los personajes poéticos, naturalmente más con los personajes reales, un diálogo continuo. Uh-huh. Y siento a veces sus voces. Entonces, esto es la soledad relativa de Vittorio Di Girolamo. Yo estoy muy acompañado.